Amigos todos, la palabra del Señor siempre es alegría para el corazón y da felicidad y da paz cuando la sabemos ver así, palabra del Señor. Y así también en el Antiguo Testamento, pues vemos estos mensajes que da el Señor a través de escenas, a veces largas, puestas bastante con bastante, diríamos, con mucho despacio y con bastante realce. ¿Cómo es todo este problema que tiene David con Saúl y ahora con Jonatán? No problema, sino la unidad, la amistad verdadera que tiene David con Jonatán. Llegamos, amigos, al capítulo 20 del primer libro de Samuel. El día pasado veíamos en el capítulo 19 cómo hay el final, esa escena un poco irónica, en que Saúl, que busca airado para matar a David, que se ha refugiado en el convento de Ramá, donde está el anciano profeta Samuel, allí va porque los demás, los emisarios que ha mandado, han entrado en trance, es decir, como que Samuel ha hecho que pudieran estar como hipnotizados, podríamos decir, a nuestra manera de ver las cosas, pues Saúl también llegó allí todo enfurecido, él mismo personalmente, y quedó también hipnotizado, o diríamos, se apoderó de él el Espíritu de Dios, como dice la Sagrada Escritura, entró en trance y caminó hacia así hasta el convento de Ramá, quitaba las ropas, es decir, simbolizando como renunciando en ese momento a lo que es el ser rey, para postrarse como hombre sencillo ante la majestad de Dios. Y bueno, y así pues dice que había un verso, un canto antiguo, que se decía, hasta Saúl está con los profetas. Bien, el hecho es que el odio de Saúl seguía. Él se fue a su casa, a su palacio, Saúl, y David pues estaba huyendo. Y entonces huyendo, pues fue a encontrarse con Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, pero que había hecho un pacto de amistad íntimo, estrecho con David. Y le dice David, todo quejoso, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi delito y mi pecado contra tu padre para que intente matarme? Aquí también dicen los que van viendo un poquito, comentando estos pasajes, que ahora aquí hasta no se le nombra a Saúl, como un poco, el narrador evita nombrar ese nombre de Saúl, como que ya es perjudicial, y nombra a tu padre, mi padre, etcétera. Y dice Jonatán, nada de eso, no morirás. Porque claro, Jonatán estaba recordando cómo había tenido éxito la primera vez que le habló a su padre sobre David, y dice, ahora pues me va a hacer también. Dice, no hace mi paso con mi padre cosa grande ni chica que no me lo diga antes. Bueno, el caso es que no vamos a leer todo este capítulo, nada más comentando que existe una amistad verdadera entre David y Jonatán, y que David le va diciendo que su padre pues le tiene un odio muy grande. ¿Y cómo va a hacer? Bueno, entonces se ponen a pensar, a ver qué es lo que va a hacer. Si va a ir, porque resulta, va a ir a palacio o no, porque resulta que llegaba una fiesta que lo celebraban entonces, que era la luna nueva, y solía haber un banquete grande en el palacio de Saúl, y que eran 2 días. Bueno, y 2 días en que iban los grandes, los principales del reino. Bueno, ya llevaban algunos años que David iba allí, y David iba a lo mejor por 2 motivos, porque era guerrero, era general del ejército, y luego era también cantor, era músico, tocaba el arpa. Bueno, a la fiesta podía ir de las 2 maneras, podíamos decir. Entonces claro, se notaba mucho si faltaba. Pues bien, dice, ¿y qué hacemos? Entonces hicieron un trato. Jonatán, pues, le dice que le va a decir a su padre que, bueno, que te has tenido que hacer algo, y entonces, porque lo va a notar, claro, dice, vamos al campo y allí lo discutimos. Y entonces dice que David, que va a ir a hacer un sacrificio a su casa, bueno, le dice Jonatán que, bien, tú vete a tu casa tranquilamente, ya le diré a mi padre que es que tú tenías que hacer un sacrificio con tus hermanos, y claro, tus hermanos lo habían pedido, como así luego pasó. Pero luego, ¿cómo sé yo, dice David, que tu padre está a favor o no? Porque claro, él se va a dar cuenta. Y entonces, si dice, bueno, pues está bien, estará haciendo algo, entonces está bien. Pero si se pone bravo, se pone enfadado, es que me desea la muerte. Pues dice, mira, y pusieron este trato. Yo voy a salir al campo, claro, David se tenía que esconder en un sitio donde podía ver allá entre unas piedras. Voy a salir al campo como a tirar al blanco con unas flechas con algún muchacho. Y voy a tirar unas flechas y le voy a decir, si le digo, recógelas, que las tienes más allá, vete a por ellas. Entonces es señal de que te tienes que marchar. Pero si le digo, están aquí, ven para acá, entonces señal de que puedes venir. Bueno, así pasó. Llegó esa fiesta de la luna nueva y el rey se sentó a la mesa para comer y claro, se dio cuenta. Pero el primer día dice, bueno, a lo mejor es que está haciendo alguna cosa, se está purificando, era algo, pues, bien normal en algunas familias que no habían podido tener tiempo para llegar. Pero el segundo día ya se molestó mucho, se puso bravísimo y le dice a Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Jesé ni ayer ni hoy? Y entonces Jonatán dice, es que me pidió permiso porque su familia tenía en el pueblo un sacrificio anual y sus hermanos le habían mandado. Claro, el rey Saúl se encolarizó contra Jonatán porque se dio cuenta que ahí había una trama. Y entonces le dijo, hijo de mala madre, ya sabía yo que estabas pues unido a ese hijo de Jesé para vergüenza tuya y de tu madre. Entonces, pues le quiso matar. Y le quiso matar a su propio hijo. Y entonces Jonatán pudo escaparse. Y cuando llegó al campo, claro, al muchacho que tiraba las flechas para recogerlas, le dijo, corre a buscar las flechas que yo tiré. Le dice, la tienes más allá. Corre a prisa, no te quedes parado. Claro, era una contraseña para decir que se marchase David. Luego al muchacho le mandó a casa y llorando se abrazaron los dos amigos porque veían que se tenían que separar. Qué triste es cuando hay una amistad, que Dios quiere una buena amistad y sin embargo no pueden estar juntos, porque Dios quiere que haya verdadera amistad. Y como dice un otro libro, el tener un buen amigo es un gran tesoro aquí en el mundo.
Tener un buen amigo es tener un gran tesoro. Nunca en la vida estaré solo. Aunque esté lejos, vivirá a mi lado. Ríe si río, canta si canto.
Tener una verdadera amistad es un gran tesoro, pero es difícil, porque suele haber mucho egoísmo.
Habla bien de tus vecinos, nunca traiciones a un amigo. Dando amistad recibirás cariño, vas a ganarte muchos amigos.
Y esa era la verdadera amistad, de David con Jonatán. Una amistad grandísima, diríamos hasta la muerte y hasta después de la muerte. Pero David tenía que empezar a sufrir mucho, ya había sufrido. Ahora iba a tener una vida errante, de proscrito. Y así, pues David comienza a marchar de un sitio a otro, primero en el territorio de israelítico, poblado, después en las montañas, en descampado, y luego hasta en territorio filisteo. Tiene que marcharse a otros lugares, y claro, como era guerrero, pues hasta poner su espada al servicio de los filisteos. Ya iremos viendo. Pues David emprende la marcha, dice ya en el capítulo 21, y Jonatán se volvió a la ciudad. Y David llegó a Nob. Allí estaba el sacerdote Ahimelec. Nob era como el centro, un centro religioso grande. Todavía no existía, claro, Jerusalén. Bueno, antes había habido algunos otros centros, pero ahora era Nob. Y el sacerdote Ahimelec, él sí le conocía, claro, le dice: ¿por qué vienes solo, sin nadie contigo? En primer lugar, no venía solo, porque venía acompañado, pero por un grupito pequeño, eso sí, como luego aparece. Y entonces, pues David no le quiere decir que va huyendo, sino le quiere decir, pues, que el rey le ha encargado algo, un asunto urgente, y que viene así, pues, deprisa, y que por lo tanto nada más ha citado a unos cuantos muchachos, y lo único que quiere es que le dé siquiera 5 panes para comer, porque tienen hambre todos, él y sus compañeros. El sacerdote le dice: el caso es que aquí no tengo pan ordinario, solo tengo pan consagrado. Y claro, el pan consagrado era un problema, dice que solamente era para los sacerdotes. Y si en caso de necesidad, pues bueno, tenían aquello como una especie de respeto a ello, y dice que si, por lo menos no tenían que tener trato con mujeres. Y le dice David: pues si venimos en plan de campaña deprisa, ¿cómo vamos a estar con mujeres? Ni yo ni los muchachos. Entonces el sacerdote le dio el pan consagrado porque no había ya más. Y luego también dice que aquí que había un empleado de Salomón detenido en el templo. Y bueno, esto pues era un poco luego un problema también luego le trajo. Entonces también David, pues, además de ya estar comido, por lo menos, pues también quería estar defendido. Dice: el caso es que he salido urgentemente y no he traído ni espada. ¿No tendrás una espada por ahí? Dice: está nada más la espada de Goliat, el filisteo a quien tú mataste. Dice: bueno, pues buena es, y por lo tanto, pues dámela, y le serviría a David como la gran espada para defenderse. Aquí hay algo, pues, que merece recordarse, cómo esto del pan consagrado en caso de necesidad, pues Jesucristo lo dijo, y en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 12, pues dice que un día, era un sábado, un día de que no se podía ni trabajar para nada, por lo tanto no se podía cosechar, pues iba Jesús con los apóstoles por un sembrado. El hecho es que ellos tenían hambre, empezaron a arrancar espigas para comer nada más, no para vender, nada más para comer. Y entonces los fariseos, dice, están haciendo algo que no está permitido, y les dice, claro, como tantas veces les había dicho Jesús, que una cosa es, no exageren las cosas, una cosa es guardar el sábado para que sea fiesta del Señor, y otra cosa es no alimentarse. Y por lo tanto no habían hecho nada prohibido. Hasta David, cuando dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes dedicados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a los hombres, sino solo a los sacerdotes. Así que Jesús recuerda este hecho que lo habría leído, lo habrían leído varias veces, para decirnos que ya en el Antiguo Testamento Dios no exige así las cosas externas al pie de la letra. Dios busca sobre todo el corazón, Dios busca la voluntad, el tener buena voluntad. Lo que estaba malo es el odio que tenía Saúl contra David, y lo que estaba bien es el amor que se tenían Jonatán y David, sin que Jonatán quisiera hacer nada malo a su padre, el rey Saúl, pero le defendía a David porque no había derecho, decía Jonatán, a lo que estaba haciendo mi padre, pero al fin y al cabo le respetaba. Y desde ahora vemos a David caminando de un sitio hacia otro, huyendo. Podemos decir que para conseguir algo en este mundo, conseguir algo grande, pues conseguir algo de parte de Dios también, como que Dios va probando. Y esto pasa en toda la vida espiritual, que vienen las dificultades, las pruebas no son malas, si sabemos en las pruebas superarlas con paciencia, con paz, en unión con Dios, con confianza en Dios, entonces esas pruebas se convertirán en alegría, en paz, en salvación para nosotros y para los demás. Caminando y viendo a David con su grupo de personas fieles que van de un sitio hacia otro, podríamos decir aquello de la canción: el camino ha comenzado para ti, pero es mucho lo que falta por andar.
El camino ha comenzado para ti, pero es mucho lo que falta por andar. No, muy lejos con tus ojos más allá, que aún es mucho lo que queda hasta el final.
Entre esas pruebas, melancólico, pero siempre confiando.
Y al final de tu camino luce el sol, si la niebla se transforma en nueva luz, ven y canta con nosotros la canción que nos llena de esperanza el corazón.
Un día vendría la luz mucho más de lo que se imaginaba. En esa esperanza, en ese deseo de que verdaderamente Dios fuese el rey supremo de toda aquella nación. Y bueno, pues David caminando y caminando dice que llegó a donde Aquís, rey de Gat. Y claro, empezaron a comentar, ese no es David, el rey del país. Bueno, era como una exaltación grande llamar el rey. Y no le cantaban aquello de Saúl mató a 1,000, David a 10,000. Claro, entonces tuvo miedo, David tuvo miedo porque estaba prácticamente casi solo. ¿Y cómo se salvó David? Pues dice que se hizo el tonto, se hizo el loco, y empezó a arañar las puertas y se dejaba caer la baba por la barba, y entonces dice, pero si ese hombre está loco, ¿a qué me lo han traído? Entonces no tenemos muchos tontos aquí. ¿A qué viene aquí a este palacio? Porque es que en aquel tiempo el tonto, es decir, el loco, la locura, era algo así como respetuosa. Y sobre todo si era un poco como sagrado, el loco, un poco tocado por la divinidad, tenía algo así como algo de sagrado e intocable. Y por eso, pues más bien le dijeron que se marche, que márchate de aquí, márchate. Claro, es lo que quería David. Aquí qué buen actor era David, ¿eh? Sabía muchas cosas, era guerrero y, bueno, muchas dotes tenía. Y también dotes de actor, qué buen actor de teatro y de cine hubiera sido también. Bueno, pues así se marchó. Dice que se marchó a refugiarse en Adulán, un territorio, y allí encontró a Moab, al rey de Moab. Y entonces allí llevó a toda su familia, porque claro, lo primero que fue a reunir a su familia, porque si se quedaba su familia en el territorio de Israel, pues iba a venir Saúl, y si no le encontraba a él, como era la costumbre en aquel tiempo, pues lo daba contra sus hermanos y con toda su familia. Así que se cogió a toda su familia y se los llevó al rey de Moab. ¿Y por qué al rey de Moab? Bueno, recuerdan, amigos, bueno, si no lo saben, ya llegaremos al libro de Ruth. ¿Y quién era Ruth? Pues nada menos que una bisabuela, la bisabuela de David, y era moabita. Así que David tenía sangre moabita, y por lo tanto, pues como que le tocaba algo, ¿no?, a lo de Moab. Yo no sé si lo sabrían bien, se lo dirían. El libro de Ruth es algo fantástico, ¿eh? Y que por lo tanto, pues aquel Boaz se casó con Ruth la moabita, etcétera, y luego allá en Belén. Pues bien, cuando Ruth hizo aquello tan importante, que siendo extranjera, pues no dejó a su suegra Noemí, sino que fue con ella, es decir, era viuda ya Ruth. Y entonces, pues allí encontró a Boaz, se enamoraron y se casaron, y fueron los abuelos o bisabuelos de David. Pues bien, entonces, pues le pidió que le dejase a sus padres vivir con ellos, y allí se quedaron los padres. Y luego había un profeta allí, y un profeta Gad, que fue donde David y le dice: no sigas aquí en el refugio, vete a tierra de Judá. Y bueno, ya David tenía un número de gente grande. Ya no solamente tenía el grupito pequeño del principio, sino antes dice, estamos en el capítulo 22, que se habían unido 400 hombres, pues sobre todo la gente que tenía en apuros, con deudas, desesperados de la vida, pues que no estaban contentos con el rey Saúl, entonces se unieron a David. Claro, tenía un ejército ya bueno y grande. Y él se metió en la espesura. Y Saúl, que estaba tranquilo en Gibeá y con la lanza en la mano, siempre con la lanza por si acaso venía alguien, y le dieron la noticia de que habían visto a David y a su gente. Y entonces a los benjaminitas les dicen: ah, ustedes también quieren ser enemigos míos, están conspirando contra mí, como ha conspirado mi hijo, conspirando y uniéndose a ese hijo de Jesse. En fin, es decir, estaba realmente ya volviéndose loco ya Saúl. Tenía algo tan metido en contra de David que eso le hacía tener esa envidia tan grande y ese odio tan grande, que es algo que a Dios lo aborrece grandísimamente. Entonces lo que faltaba, aquel Doeg el Edomita, mayoral de los pastores de Saúl, que había estado en el templo y que estaba allí cuando llegó David, pues enseguida fue donde Saúl. Yo vi al hijo de Jesse llegar a Nob, donde Ahimelec, el hijo de Ahitob, el sacerdote, y que le pidió pues provisiones y la espada de Goliat. Y entonces que le dio provisiones y la espada, y entonces el rey mandó llamar al sacerdote, a Ahimelec, y a toda su familia, a todos los sacerdotes de Nob, y todos se presentaron ante el rey. Y claro, como Saúl está convencido que David está conspirando contra él, fíjate hasta dónde llega el odio, que no solamente le tiene odio porque Dios le ayuda, sino además cree que está conspirando con él, pues todo aquel que ayuda a David pues va contra el rey. Es como aquello de que dice: el que no está conmigo está contra mí. Y bueno, pues aquí los sacerdotes se llegaron allá, pues todo humildes: aquí me tiene, señor. Y entonces, ¿por qué has conspirado contra mí? Es decir, acusando. Y dice Ahimelech, pero si David es bueno contigo, es tu yerno además, es el jefe de la guardia, por tanto, ¿cómo no le voy a tratar yo bien? Pero si es de tu familia y es general tuyo, de tu ejército, por lo tanto le tengo que dar lo que me pida, y estoy sirviendo al rey, es cambiando, diríamos, el argumento, ¿no? Y además dice, yo de toda esta conspiración yo no sé nada, yo no sabía nada, pero el rey dice, morirá sin remedio. Y luego dijo a los que estaban en su escolta, mátenlos a todos los sacerdotes. Fíjense hasta dónde llega diríamos, esta barbaridad, esta culpa, este hoyo que cae, que se hunde moralmente el rey, que manda matar a los sacerdotes. Pero aquellos guardias de Saúl no quieren, porque eso además no es una obediencia a Saúl, eso es un sacrilegio. Además, matar y herir a los sacerdotes del Señor de ninguna manera. Y entonces Saúl ordena a ese Doeg, que ni era israelita, era edomita, y bueno, era de otra región, pero había venido allí a servir a Saúl. Pues mátalos tú. Y aquel Doeg, que era de esos serviciales que nada más buscan ganar dinero a costa de lo que como sea, se acercó y dice que mató, y nada menos eran 85 hombres los sacerdotes, y allí mató a todos, y pasaron a cuchillo a hombres y mujeres y chiquillos de todo aquel pueblo en Nob, menos se escapó un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, se escapó y se fue. Logró llegar hasta donde David, y dice David, ya me di cuenta yo que estaba allí este Doeg, el edomita, y que le iba a avisar a Saúl, quizá yo soy culpable de la muerte de tus familiares. Ven como a veces en aquellas mentalidades una muerte pues podía salvar otras muchas muertes. Si David le coge a aquel y quizá hasta le hubiera matado aquel siervo de Saúl, pues se hubieran evitado otras muchas muertes. Pero así es, Saúl era fiel a Dios y quería estar con él, y fiel a la amistad, y le dice a este hijo de Ahimelech, quédate conmigo, no temas, que el que intente matarte a ti intenta matarme a mí, conmigo estarás bien defendido. Algo hermoso, palabras hermosas, es decir, que le acoge. Su padre le había acogido buenamente, le había dado de comer, le había dado la espada de Goliat, y entonces él ahora, por lo menos como en agradecimiento, va a defender a su hijo y va a sentir que va a hacer algo grande por Dios, que es haciendo este bien a aquel hombre. Aquí podemos darnos cuenta hasta dónde llega la maldad humana, hasta dónde puede llegar la perversión de una persona que tiene odio, rencor, cuando verdaderamente todos somos hermanos, debemos buscar y saber ser humildes para decir, bueno, si Dios le da a otro unas virtudes y algo mucho más que a mí, pues bendito sea Dios. Así, amigos, terminando ya este programa, alabemos al Señor siempre en los momentos alegres, en los prósperos y en los momentos de dificultad, podamos decirle, quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad.
Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte.
Señor, siempre, en todos los momentos, buscar su voluntad, aunque creamos que nos pasan muchas cosas difíciles, pero veremos cómo la paz estará en el alma y encontraremos sobre todo la paz definitiva con Dios. Así pues, amigos, seguiremos ya el próximo día desde el capítulo 23. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.